Hermanito, que Dios les bendiga. A la medida que les sea posible, vamos a irnos acomodando para comenzar puntualmente con nuestro servicio al Señor. Hermanita Rosa, Dios le bendiga. Le había saludado todavía. Qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder levantarse un domingo por la mañana y saber que hay Dios y que nosotros le pertenecemos. Y pues vamos a dar comienzo a nuestro culto al Señor con una oración. Si gustan estar puestos de pie y me acompañan en esta oración, pues vamos a hacerlo de esa manera. Santo Padre y Dios Celestial, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias por tu misericordia que se demuestra en nuestras vidas con un día más de vida que tú nos concedes. Gracias porque el primer día de la semana te lo podemos dedicar a ti. Gracias por el sol que nos alumbra en este día y la lluvia que habrá de caer en algún lugar. Pero sobre todo, mi Señor, gracias por la esperanza de que con la predicación de tu palabra podemos alcanzar las vidas de aquellos quienes aún no te conocen. Mira a mis hermanos quienes en esta mañana se han acercado a ti con fe. Te pido, Señor, que tú les toques, que ninguno se pueda ir de este lugar en este día sin recibir tu bendición y recibir de tu espíritu para estar seguro y segura de que la petición que tiene en su corazón será considerada por ti y atendida según tu voluntad y en tu tiempo, el cual es perfecto. Gracias, mi Señor, por el privilegio que tú nos das en este día de adorarte, de exaltar tu nombre, de bendecirte, de ofrendarte y de ser para ti, mi Señor. Toma nuestras almas, nuestro espíritu, toma todo nuestro ser, apodérate de nosotros y permite que nosotros podamos actuar conforme a ti, para que tú te lleves la gloria en todo. Te imploramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amado, Dios les bendiga. Les dejo con David para que él tenga el estudio.
Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Están bien? Les pregunto porque se ven bien, pero quería saberlo de ustedes. ¿Están bien? ¿Descansaron? ¿Durmieron bien? ¿Soñaron con los angelitos, como dicen los niños chiquitos? Pues hoy, mis hermanos, vamos a comenzar con un tema nuevo. La misma unidad, pero un tema nuevo. El segundo tema, el primer tema que estábamos considerando, a ver quién se acuerda cómo se llamaba. Apatía. ¿A quién le importa? Ese era el primer tema que estábamos considerando en esta unidad, en este trimestre, perdón. Y el que vamos a estar viendo ahora es vivir más allá de nosotros mismos. ¿Qué usted piensa que significa eso? ¿Qué quiere decir más allá de nosotros mismos? ¿A qué se estará refiriendo? ¿Qué estará implícito en esa oración, en esa frase? Vivir lo espiritual. ¿Perdona? Sin egoísmo. Papi está yéndose por el lado de las limitaciones del ser humano. Vivir sin esas limitaciones. Y vivir entonces, si es más allá de nosotros mismos, con el poder de alguien que es más grande que nosotros, ¿no? Y vamos a estar viendo eso a través de todos estos estudios en este tema. Son 5 estudios, si no me equivoco. Vamos a tener el de hoy, que es libres. Después vamos a ver uno el 7 de julio, victoriosos. Después otro que es llenos, otro que es sabios y otro que es seguros. Todo una sola palabra para que usted se acuerde cuando salga de aquí. El de hoy específicamente es libres. Muy bien, vamos a estar considerando Juan 16, versículos 5 al 15, así que usted sí puede abrir su Biblia allí. Para que tengan todo eso listo. El subtítulo que dan las Biblias Reina Valera es La obra del Espíritu Santo, esa porción que está ahí. Muy bien. Pues vamos a estar viendo 3 puntos importantes, principales. El primer punto es el Consolador. ¿Cómo estás, Natalia? Es enviado. Esos son los versículos 5 y versículo 7, hasta el versículo 7. Y después vamos a estar viendo el Consolador revela nuestra necesidad. ¿Qué necesidad? ¿Tenemos necesidad de qué? Vamos a verlo. Y en tercer lugar, el Consolador muestra o apunta a Jesús. Eso está en los últimos ¿cuántos? 4 versículos, del 12 al 15. Así que vamos a estar viendo esos 3 puntos. El versículo que tomé como versículo clave, ustedes todos lo saben de memoria, yo estoy casi seguro, Juan 8:32. ¿Cómo dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Una vez más, todos juntos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mi pregunta es, tengo dos preguntas para usted en esta mañana. ¿Conoce usted la verdad? Segundo lugar, ¿es usted libre? Y vamos a estar definiendo esas dos cosas a través del estudio. Muy bien. Libertad. Antes que todo. ¿Quién tiene el micrófono por ahí? ¿José Luis? Vamos a pasar el micrófono para que alguien o algunos me definan qué entienden, qué le viene a la mente, qué frases le vienen, además de esta que leímos, qué conceptos, qué imágenes le vienen a su mente cuando escucha esta palabra. Puede ser lo que sea, no tiene que ser bíblico, puede ser secular. ¿Qué cosa viene a su mente cuando le dicen la palabra libertad? Alcen la mano para que le lleve el micrófono. Abuela Miriam, espera el micrófono, por favor, para que le escuchen allá en México.
Que el Señor me hizo libre. Y pues eso.
Que Dios la libertó a usted.
Que el Señor me hizo libre.
Muy bien, Dios la libertó. Sí. Eso le viene a su mente, la libertad que nos da Cristo Jesús. Papi.
No tener ataduras, no estar preso.
No estar preso, no tener cadena, soga amarrándote, grillete. Muy bien. ¿Quién más quiere decir algo? Clara y después Natalia, ¿verdad? Clara primero y después Natalia.
Bueno, lo mismo que dijo papi, que para mí libertad es lo contrario a cautiverio.
Okay, lo contrario a cautiverio, esclavitud, lo contrario. Libertad de pensamiento, muy bien. Natalia.
Bueno, que el Señor les bendiga.
Amén.
Yo estoy segura de que cuando, una vez que aceptamos al Señor de corazón, ya las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Y aunque pase lo que pase, siempre estamos con el Señor y Él está de nuestro lado. Ajá. Lo vemos día a día porque las pruebas nunca se van de nuestro lado, pero por la gracia de Dios y del Espíritu Santo estamos en pie de lucha. Porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y amén. Tenemos un espíritu libre de aquellas ataduras que no creíamos y ahora sí creemos de verdad. Que el Señor nos bendiga.
Amén. Entonces Natalia está diciendo que nosotros somos libres de la vieja vida. Muy bien, libres de la forma que éramos antes. Me gustó algo que estaba diciendo abuelo José Luis, tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta semana, el 4 de julio que se celebra. La independencia de los Estados Unidos, es una fiesta bien grande. Yo estábamos ayer en el Congreso de Jóvenes de Cagua, y el pastor de allá estaba diciendo que ese día es su cumpleaños y que la gente afuera se lo celebra con fuegos artificiales. Que el cumpleaños de Ariel, el pastor de Cagua, es ese día también. Ok, pues ese día se celebra la independencia de los Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que se hizo en diciembre del 1700, qué era? ¿39? ¿1776? ¿Qué es lo que se hizo ese día, en diciembre? La famosa Constitución de los Estados Unidos. Y en la primera enmienda dice 5 cosas bien importantes, que empiezan con la palabra libertad. La primera es que las personas en los Estados Unidos iban a tener libertad religiosa, en el sentido de que el Estados Unidos no iba a tener una religión, no se iba a abandonar bajo una religión, no iba a ser musulmán, cristiano. Ellos sí dicen in God we trust, pero la gente tenía libertad de poder profesar la religión que ellos quisieran. Segundo, libertad de expresión. Tercero, libertad de prensa. Cuarto, libertad de reunión, siempre y cuando, dice ahí, que sea con motivos pacíficos. Y número 5, libertad para pedir al gobierno una reparación de agravio. En la primera enmienda habla de estas libertades. Pero, en la vida cristiana también tenemos unas libertades. Y vamos a ver, quiero que la frase que esté en su mente durante todo este estudio, es que libertad no es hacer lo que uno quiera, Eso no es libertad. Libertad es poder hacer lo que uno tiene que hacer. Tú tener que hacer algo y tener la capacidad para hacerlo, eso es libertad. Libertad no es tu poder hacer lo que tú quieras hacer, ¿okay? Porque vamos a ver que la Biblia llama eso, no libertad, lo llama esclavitud. Esclavos somos del pecado cuando hacemos lo que nosotros queremos. Porque lo que nosotros queremos no es realmente lo que usted quiere, lo que nosotros queremos es lo que nuestro cuerpo, nuestra concupiscencia, quiere. Eso lo vamos a ver en próximos estudios, en los próximos estudios que vamos a tener durante el mes de julio. Muy bien, yo quiero que alguien lea esto antes de pasar a la porción. Ámbar, ¿quiere leer esta porción? Una promesa maravillosa. Yo quiero que ustedes mediten en esto mientras vamos leyendo el capítulo 16 de Juan. Yo creo que para poder leer la Biblia y entenderla y sacarle el máximo, uno tiene que transportarse a esos tiempos, al contexto, al momento que se está viviendo, para que pueda entender bien lo que está pasando. A veces la Biblia resume las cosas rapidito, pero si uno se inmersa, si uno tiene una inmersión completa en la Biblia, pues puede entenderlo mejor. Y Ámbar, ¿lo puedes leer?
Imagine que usted es uno de los discípulos. ¿Cuáles serían sus expectativas sobre su reino y el futuro de usted en ese reino? ¿Cómo respondería a la noticia de que él se irá? ¿Cómo piensa que sería su vida cuando él se haya ido? En medio de sus temores e incertidumbres, Jesús les dio una promesa maravillosa.
Amén. Vamos a ver cuál es esa promesa. Pero lo que estamos diciendo aquí es, imagínese que usted, aunque sea mujer, imagínese que usted es Juan, Pedro, Tomás, Felipe, alguno de los discípulos, de los que estaban bien cerca con Jesucristo. Algo que hay que explicar bien es que cuando ellos esperaban al Mesías, o el Cristo, como se dice en griego, cuando ellos esperaban a esa persona, ellos esperaban un líder que los libertara y estableciera su reino aquí. Ustedes han escuchado esa expresión que dice el hijo de David, o de la descendencia, la simiente de David. ¿Quién era David? El rey de Israel, de Judá. Y él era rey, por consiguiente, su simiente sería un príncipe, una persona que le iba a seguir a él el reinado. Y ellos estaban esperando un rey, una persona que lo libertara. En este caso, ¿de quién? ¿Bajo quiénes estaban los hebreos en este tiempo? Bajo los romanos. Para el tiempo que Jesucristo estaba aquí, estaban bajo los romanos. Ustedes saben que están los publicanos, que eran los que recaudaban impuestos para el César. Pues cuando Jesucristo vino y se proclamó, y cuando Juan el Bautista decía, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo, ellos estaban esperando un líder político o espiritual. Las dos cosas mezcladas. Un líder político y espiritual. Y cuando ellos están ahí con Jesucristo, imagínense usted su discípulo, y ya en los capítulos anteriores Jesús está hablando de los mandamientos, y esto queda un poquito antes ahí de que Jesucristo vaya a ser arrestado. Antes de esto estaba déjame ver aquí, cuando él anuncia la traición, la negación, cuando Jesús lava los pies de los discípulos, que ya Jesús está en el aposento alto con sus discípulos. Y imagínese, usted está ahí sentado con él y él le dice, bueno, yo me voy a ir de este mundo, vamos a verlo ya mismo. Yo me tengo que ir a un sitio que ustedes no saben. Usted como su discípulo, ¿qué pasaría por su mente? No conteste nada todavía, simplemente cuestiónese. ¿Cómo usted respondería ante la noticia de que él se iba a ir y todavía no había establecido su reino en el mundo? Todavía no lo había librado de Roma. ¿Cómo piensa que tu vida sería diferente después que él se fuera, después de tú estar 3 años y medio con Jesucristo caminando por el mundo, sin hacer nada más que sirviendo a Jesucristo, después que él se fuera, cómo tú te ibas a sentir? Piensa en eso. Pero en medio de esta incertidumbre y de estos temores que tenían ellos, que usted también podría tener, Jesús les dio una promesa maravillosa, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que me gustaría que Doreen me leyera los versículos 5 al 7 de Juan 16. Juan 16, versículos 5 al 7. En medio de la incertidumbre y de los temores que tenían los discípulos al enterarse que Jesucristo se iba, Jesucristo les dio una promesa maravillosa.
Ok, Juan 16, del 5 al 7. Si me escuchan fañosas, que estoy enfermándome, perdonen. Dice así: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? antes, porque os he dicho estas cosas. Tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os los enviaré.
Muy bien. Pues miren, algo que hay que decir primero que nada es que este mensaje de que Jesucristo se iba a ir no era algo nuevo. En el capítulo 13, versículo 36, por ahí atrás, capítulo 13, versículo 36, Jesús dice, Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿a dónde vas? Y respondió Jesús, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ya Jesús estaba anunciando que él se iba a ir. Antes de eso, a través de Juan, si ustedes lo leen completo, de hecho en el capítulo 12, versículo 27 en adelante, Jesús anuncia su muerte. Y Jesús va anunciando poquito a poco a través de su ministerio con los discípulos, le va mencionando que él se tiene que ir, que él tiene que morir, y cuál es realmente su propósito en su primera venida. Ustedes saben que el Señor tiene dos venidas, la primera que ya vino como hombre para morir por nosotros, y la segunda venida que todavía está por pasar, en la cual Él sí va a venir y establecer su reino en el mundo. Ese no es el tema, pero para que estemos en contexto. Y Él les dijo eso. Pero cuando está allá arriba en el aposento, con ellos, ¿qué dijo ahí? Versículo 5, dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Acabamos de leer que Pedro le preguntó a dónde iba, ¿verdad que sí? Pero en cierto sentido, lo que Jesús está diciendo, desde que tuvimos esta conversación, ninguno de ustedes me ha preguntado a dónde yo voy. ¿Ustedes han visto cómo Pedro siempre es el que hace las preguntas? ¿Ustedes recuerdan ese versículo que dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pues esa pregunta, ¿quién usted cree que la dijo? Pedro. ¿Y quién fue el que dijo, yo no te negaré, estaré contigo hasta la muerte? Y probablemente, ¿quién fue el que le cortó la oreja al ¿Y quién fue el que se caminó por el mar para ir a Jesucristo, que pensaban que era un fantasma? Pedro. Y después, en el libro de los Hechos, ¿quién fue el apóstol que predicó con denuedo y que su sombra curaba a los enfermos? Era una persona que era bien arrojada. Pues Pedro le había preguntado a Jesucristo en un tiempo anterior. Pero a los demás, Jesucristo estaba notando que había en ellos como que un silencio. Jesucristo le hablaba de su muerte, Jesucristo le hablaba de que él se tenía que ir, y en ellos había un silencio. ¿A usted le ha pasado alguna vez eso? Que usted está hablando con una persona, algo bien importante, y la persona como que no se atreve a decirte lo que te quiere decir. Como que está confundido, todavía está procesando, loading, como decimos, y no dice nada. Pues eso que estaba pasando aquí, Jesucristo le dice, ahora me voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Les comió la lengua, un ratón. Dice, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y este versículo, a pesar de que uno tiene que mirarlo profundo para entender, es un versículo bien bonito. Está diciendo que Jesucristo está dándose cuenta de lo que hay en el corazón de cada persona. Jesucristo no necesita que tú le hables. Jesucristo necesita que tú calles muchas veces. La Biblia dice, calle delante de Él toda la tierra. Jesucristo, aunque tú estés atribulado, triste, acongojado, y no vengas a Él a decirle con palabras lo que tú sientes, el Señor está en tu corazón y Él entiende todo. Jesucristo dice en la Biblia que conocía el corazón de los hombres. Nadie lo podía engañar. Y estando con sus discípulos, Él ve que ellos están tristes por la noticia que le está dando. ¿Por qué ustedes piensan que los discípulos estarían tristes? Hay muchas razones. Hay muchas razones que pudieran, porque imagínense, son 12. El de Judas es fácil porque ya no iba a tener más chavos, pero los otros 11, ¿por qué ustedes creen que estarían tristes? Abuela Úrsula, José, le pasaré el micrófono a Abuela Úrsula, por favor.
Yo pienso que los discípulos estaban tristes porque como ellos estaban, él era su líder y ellos confiaban en que todo lo que estaba diciendo era verdad y eso, pues posiblemente pensaban que cuando él se fuera, ¿quién les ayudaría a tomar decisiones? ¿Qué decisiones tomarían? podrían seguir unidos, aparecería otro líder quizás que los dirigiera y los apoyara y les, pues, los orientara y todas esas cosas, y posiblemente pues por eso era el temor que tenían.
Tenían temor y tenían tristeza porque se iba a Jesucristo y no sabían, tenían una incertidumbre, no sabían qué iban a hacer, dice abuela. Y Clara.
Además, también yo pienso que tal vez en la parte humana, ¿verdad? Ellos habían compartido con Jesús bastante tiempo y quizás crearon también lazos de amistad y de cariño. Y también que se vaya alguien así, quizás tal vez también lo extrañarían por el mismo amor que le tenían.
Ahora, algo que quiero que entiendan, este concepto de que se fuera el Señor o el Maestro no era algo bien raro. Hasta en las parábolas aparece que hay un hombre rico y deja a su siervo a cargo de las cosas. Ustedes lo han visto, ¿verdad? La parábola de los talentos, la parábola de las minas. Él deja a algunas personas a cargo de su asunto y él se va. Pero en la actualidad no es tan quizás tan fácil de ver, pero yo no creo que muchos de ustedes se pongan muy tristes ni se acongojen si algún líder político o del Senado se fuera, ¿verdad que no? A menos que usted sea bien partidista y tenga esas cosas ahí, pero si hay una persona que está liderándolo a usted de una manera y se fuera de algún puesto que tiene, no voy a hacer ninguna alusión específica, pero algunas personas se sentirán tristes, otras no se sentirán tristes. ¿Quiénes son los que se van a sentir más tristes de ellos? Los que están más apegados, los que tienen algo que piensan que pueden ganar de eso. Vamos a hablar claro, ellos eran discípulos y eran personas santas escogidas por Dios, pero eran seres humanos igual que usted y que yo. Y de hecho, habían dos de ellos que la mamá le preguntó a Jesucristo, mira, que si les concedía que le estuviera uno a la izquierda y uno a la derecha. En sus mentes no solamente estaba la santidad y el reino de Dios, muchos de ellos querían el lucro que podía traer ser un escogido para el reino de Dios en la tierra. Muchos de ellos pensaban que iban a ser príncipes, algunos de ellos, no voy a decir mucho, pero algunos de ellos pensaban que iban a ser príncipes. Judas ya pensaba que tenía la tesorería de el reino de los cielos para él, ya no estaba pensando en el Mustang, en el caballo que se iba a comprar de ese último modelo, con las espuelas mejores del mundo y el pelo más peinadito. Ya ellos estaban haciéndose una idea en su mente. ¿Y quién va a ser el primero en el reino de los cielos? ¿Recuerdan esos pasajes? No solamente están pensando ellos en las cosas. Uno piensa en el reino de los cielos y piensa en el cielo, literalmente. Pero cuando ellos piensan en el reino de los cielos, piensan en el mundo. Dios establecido en el mundo. Ellos están pensando en todo esto. ¿Y cuánta incertidumbre no habrá que ellos con toda esta ilusión y este pensamiento, y Jesucristo les dice que se va? Se preguntarían, ¿para dónde se va? ¿Va a buscar otras personas para que le sirvan? ¿Se va a otro lugar y no va a reinar aquí en Judea? ¿Va a reinar en alguna ciudad de los gentiles? ¿Para dónde se va? Y él le había dicho que ellos no podían ir con él. Estaban tristes porque su rey se iba por un tiempo y lo iba a dejar solos. Y estaban confundidos. ¿Qué será lo que está pasando aquí? Pues Jesucristo los ve y le dice, porque les dije estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Y más que eso, mis hermanos, yo pienso que el Espíritu Santo estaba tocando sus corazones para que se fueran dando poco a poco cuenta de lo que significaba el Mesías, de lo que significaba el Cristo y el ungido. Quizás Dios estaba cambiando su pensamiento y dejándoles ver los pasajes que están en Isaías 52, creo que es, ¿verdad? 55, no recuerdo qué capítulo es, que dice que afligido fue, molido fue, 53, mira, entre medio, ¿verdad? 53, que explica cómo el Hijo de Dios realmente iba a sufrir por nuestros pecados. Y ya yo creo que ellos estaban haciéndose esa imagen en su mente, no muy clara, pero se estaban entristeciendo por eso. ¿Ok? Y Jesucristo, después que ve esa tristeza, les dice algo, que es la promesa maravillosa de la que estábamos hablando. Él les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, fíjate cómo dice, os conviene, es mejor para ustedes que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Pero si me voy, se los voy a enviar. Si yo no me voy, el Consolador no va a venir. Pero si me voy, se los voy a enviar. Esa palabra Consolador, vamos a verla. Consolador. José Luis, que sabe un poquito de griego, ¿cómo se ve eso? Parácleitos. Esa palabra, parácleitos, es literalmente lo que significa esto que está aquí. Llamado a estar al lado. Una persona que te acompaña. Eso es lo que significa. Jesucristo acompañaba a sus discípulos en todo el lugar, ¿verdad? En todo su ministerio. Pues él dice que cuando él se vaya, él iba a enviar a alguien que iba a estar al lado de ellos. ¿Por qué viene a tener estas palabra consolador también se puede traducir consejero, alguien que va a estar a tu lado dándote tutorías, por decirlo así. Un tutor de vida, eso es lo que es el Espíritu Santo. Va a estar al lado tuyo para guiarte en el camino correcto. Enséñame, Jehová, tus caminos, dice la Biblia. Jehová, a través del Espíritu Santo, va a estar al lado de nosotros mostrándonos el camino del Señor. Pero Jesucristo era una sola persona, ¿verdad? Y podía estar con uno de ellos o con todos, pero juntos en un solo lugar. Y Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, les voy a enviar al Paráclitos, al Consolador, que va a estar con cada uno de ustedes individualmente. Al principio quizás la palabra representaría a una persona que está contigo, pero después más adelante vamos a ver que Él lo identifica como un espíritu. Vamos a ver que el espíritu puede estar en todas partes, y esos conceptos vamos a verlo ya mismo. Pero en Juan 14:26, en Juan 15:26 y en Juan 16:7 son los únicos lugares en el Nuevo Testamento donde aparece esta palabra consolador, en el libro de Juan solamente. ¿Y Juan? ¿Quién era Juan? Juan el Bautista fue el que escribió este libro. ¿Quién? Uno de los discípulos. Uno de los discípulos que estuvo en ese contexto, en esa situación, te está contando lo que pasó ahí. Él sabe la tristeza que él tenía en su corazón. Él se llama a él mismo en ese libro el discípulo amado, o aquel a quien amaba a Jesús, también dice en otras porciones. Él tenía, de todos ellos, el más close con Jesucristo. ¿Quién era? El discípulo Juan. Y Juan está diciéndonos a nosotros que cuando Jesucristo se iba a ir, esa noticia le causó tristeza en su corazón y a sus compañeros, los discípulos. Pero fíjate que esta palabra la utiliza, y él decía que el Espíritu Santo iba a ser el Consolador, a pesar de que Jesucristo lo dijo así, pero él dijo que iba a ser el Consolador. ¿Qué otras cartas escribió Juan? Primera, segunda y tercera de Juan, pero una bien importante, el Apocalipsis. Y el Espíritu mismo, este Consolador, este Paráclitos que está hablando aquí, él vino a Juan a revelarle las cosas de Dios. Son muchas cosas que tienen que ver con el Espíritu. Pero bien, así que resumiendo esta porción, Jesucristo promete que le va a enviar un Consolador, a alguien que va a fungir como si fuera él mismo, mantener eso en su mente. Si el Consolador viene, es como si Jesucristo no se hubiera ido, tiene más beneficios, pero él se tenía que ir del mundo. Su labor estaba terminando. Muy bien, una pregunta bien importante. ¿Alguna vez usted ha deseado, como cristiano, que Jesucristo estuviera físicamente al lado suyo? ¿O que estuviera físicamente reinando en este mundo? Veo que casi todo el mundo está haciendo así. Pues yo sí, yo cuando era más joven espiritualmente, yo me preguntaba, yo decía, ¿y por qué ellos tuvieron la dicha? Yo me cuestionaba, ¿por qué ellos tuvieron la dicha de verte en persona? ¿Qué fe hacía falta si te vieron en persona? La ignorancia es de uno. Pero ¿por qué tengo que yo sentir el Espíritu y no puedo verte a ti en persona? No puedo estar contigo y ver tus milagros. Otras cosas que me cuestionaba, yo decía, ¿por qué Moisés te vio a ti básicamente cara a cara, la gloria, te escuchó? ¿Y por qué yo no puedo? Cosas que vienen a la mente de uno. Y después Dios te va enseñando que creer en Dios es por fe, aunque tú le veas. Porque tú miras al pueblo judío, cuántas señales no vieron y cuántos de ellos decidieron no creer. Ver las cosas no hace que tú creas, porque las personas se acostumbran a esas cosas. De hecho, hay cosas que están pasando hoy en día que yo estoy seguro que en el futuro, en generaciones futuras, las personas van a decir, ¿por qué no pasan ahora? Y nosotros las estamos viendo todos los días y no las consideramos como un milagro de parte del Señor. Vemos a alguien sanarse de un cáncer y decimos, pues fue la medicina, o fue una casualidad, o es que estaban dañadas las cosas. Y a veces esos milagros que ocurren día a día no los vemos, y eso pasaba en los tiempos de antes. Pero fíjate, mira la próxima pregunta: ¿cómo puede el Espíritu Santo suplir ese deseo que tiene usted de que Jesucristo esté físicamente con usted? ¿Cómo usted cree que el Espíritu Santo te puede suplir o te puede calmar ese deseo que tú tienes? Voy a darle un hint. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 3. Dice la Biblia que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en usted, en vez de usted preguntarse por qué Cristo no está aquí, dice, qué bueno, y perdón si suena mal, qué bueno que Cristo no está físicamente y está el Espíritu Santo en mi vida. Porque es mucho mejor que el Espíritu Santo viva en tu vida a que Jesucristo esté físicamente al lado tuyo. No sé si me están entendiendo. Pero si el Espíritu Santo está dentro de ti, tú tienes la mente de Cristo, dice la Biblia. Y estas personas que no tenían el Espíritu Santo, sí, ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo en aquel momento, esas personas que no tenían el Espíritu Santo no pueden ver las cosas con la claridad con la que nosotros la vemos. Por eso yo le pido a ustedes que se transporten en ese momento y digan, ok, yo soy su discípulo, no tengo el Espíritu Santo, ¿qué yo voy a hacer? Las personas no estaban pensando en lo que iba a pasar después. Nosotros sabemos que después viene el día de Pentecostés, después la iglesia crece, después hay muchos milagros, después viene Pablo. Pero para ellos todo terminaba después que su rey se fuera. Para ellos en su mente terminaba. La próxima porción, continuando con la idea del Consolador, ¿para qué viene el Consolador? Fíjate que está en el versículo 8 al 11, y quisiera que Judith lo leyera, por favor. Del versículo 8 al 11, el Consolador revela nuestra necesidad.
Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado.
Amén. Siempre se me olvida poner esta parte aquí. Pero bueno, dice que cuando el Paráclito venga, va a convencer al mundo. Esa palabra convencer, vamos a detenerlo ahí. ¿Qué significa eso de convencer? Primero, vamos a limitarlo un poquito. Convencer es que ya tú sabes algo, pero la persona te lo explico mejor. No, eso no es convencer. ¿Qué es convencer entonces? ¿Perdón? Exacto. O sea, que denota o que no lo sabía antes o que pensabas diferente. Un convencimiento es eso. Tú pensabas de una manera antes y vino una persona y te explicó algo y tú lo crees diferente ahora. Te convenció, ¿ok? Pues la palabra convencer también se puede traducir de otras maneras. Vamos a leer esto ya mismo. Pero se puede traducir refutar, corregir y reprender. El convencimiento no siempre es como lo presentan hoy día, que la gente te trata de convencer dándote argumento y bien calmado. Dios te puede convencer refutando de algo que tú no sabes, diciendo que lo que estás diciendo es incorrecto. Dios te puede corregir o Dios te puede reprender también para convencerte. Estos pasajes están aquí en Juan 3:20, que es donde habla con Nicodemo, y después de esa porción de ahí, en 1 Timoteo 5:20 y en Hebreos 12 se usa esa palabra de reprender. La palabra que se traduce elenco. Esa palabra es convencer, pero también se puede traducir como reprender y quedar convicto. ¿Qué es quedar convicto? ¿Perdón? Ser culpable. Quedar convicto es cuando tú eres culpable de algo y te enjuicien. Pues esa palabra se usa para eso mismo. Cuando dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo, no siempre tú vas a sentir, ¡ay, qué chévere que entendí esto! Cuando Dios te convence en tu corazón, tú puedes sentirte ofendido. Tú puedes sentirte que es bien difícil aceptar lo que te está diciendo el Espíritu Santo. El convencimiento no siempre es que, ¡ay, eureka! Miro mi mente este pensamiento, lo voy a aplicar a mi vida. El convencimiento incluye, entre partes, que tú te sientas mal por algo que estás haciendo, ¿ok? Que Dios te esté reprendiendo. En Hechos 2, 36 al 41, hay una porción bien importante. En esa porción está Pedro predicando. Del 36 al 41, yo lo voy a leer rapidito. Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Ahí Dios los está convenciendo a través del Espíritu Santo. Y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo no es ni un hombre que Dios le manda a la gente en el nombre del Espíritu Santo, no es un don, un viejito. Tampoco es algo que viene del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es el regalo que es el mismo Espíritu Santo. ¿Entienden? El don del Espíritu Santo quiere decir, el Espíritu Santo es un regalo para todas las personas que creen en Cristo. Gracias. Discúlpeme un segundo. ¿Y por qué quise traer esta porción? Porque Jesucristo prometió que cuando se fuera iba a enviar al paracleto, ¿verdad? Pues dice aquí, en el capítulo 1, versículo 6 en adelante, habla de la ascensión de Jesucristo, ¿verdad? Y después en el día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, ¿qué pasó ahí? Que Jesucristo vino a través del Espíritu Santo. Así que se cumplió lo que Jesús dijo. ¿Bien? Se cumplió lo que Él dijo. Y explica que el Espíritu Santo es bien importante para convencerte de tus pecados. Y segundo, es un regalo de parte de Dios. Un regalo, un don. El don del Espíritu Santo. Muy bien. Pues, ¿qué dice después? Dice que cuando Él venga, Él va a convencer al mundo de tres cosas. ¿Cuáles son las tres cosas que me pueden decir? La uno, pecado. La segunda, justicia. La tercera, juicio. El pecado. Hace tiempo que yo no escucho esta definición, pero cuando yo estaba recién convertido, aquí en la iglesia la decían mucho. ¿Qué es lo que significaba el pecado? Decían, errar al blanco. Literalmente lo que significa pecado en griego es errar al blanco. Tú tienes una meta y no la cumpliste. Como, no sé si es que daban ese ejemplo, fue que yo vi un episodio después del Chavo del Ocho, que nos enseñaban con una escoba jugando, balanceando la escoba en el dedo, en la punta del dedo, y pues, como siempre pasa, está Don Ramón poniendo una bombilla allí en la plazoleta, poniendo una bombilla, y pasa el Chavo del Ocho jugando, y pa, y le explota la bombilla. Él está jugando, haciendo algo, pero erró al blanco, o cometió un pecado en términos generales. El pecado no siempre, esa palabra no se refiere simplemente a Dios siempre, porque dice la Biblia que tú puedes pecar contra ti mismo. Dice la Biblia que la fornicación es un pecado contra ti mismo. Y hay otras cosas, tú puedes pecar de diferentes maneras en tu vida secular, no cumpliste tu cometido. Pero para Dios, dice que el Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. Estrictamente lo que quiere decir eso, es que el Espíritu Santo te va a abrir los ojos. Te va a convencer de que el camino que tú estás llevando no es el camino correcto. No es la senda que Dios quiere que tú lleves. Juan mismo, en el capítulo 3, dice que Jesús era esa luz. Esa luz que las personas no quieren venir a Él porque las personas saben que sus obras son malas. No vienen a la luz para que no sea manifiesto que sus obras son malas. Y en Juan 1, versículos 4 y 5, dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el 5 dice: y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella, no prevalecieron contra ella. Pues Jesús, al decir que el paracleto va a convencer al mundo de sus pecados, es que le va a abrir los ojos. Le va a enseñar a ellos que lo que están haciendo es incorrecto. Eso es lo que significa. En el versículo 9 dice: de pecado, ¿por qué? Léanlo, versículo 9: de pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que es pecado no creer en Jesús? Sí, precisamente eso. Que es pecado no creer en Jesús. Y que por no creer en Jesús también significa que por no creer en Jesús pecan. Las dos cosas. Es pecado no creer en Jesús, y por no creer en Jesús tú pecas. ¿Por qué? Si creyeras en Jesucristo, Jesucristo por su gracia te justifica y te ayuda a no pecar. Esa es la clave de todo. Dice que el Espíritu Santo te convence a ti, te regaña, te dice: mira, abre los ojos. Te quita la venda de tu ojo y te apunta hacia Cristo. En segundo lugar, dice que nos va a convencer de qué. Segundo, nos va a convencer de justicia. De justicia. Para entender esto un poquito, cuando lees el versículo 10, te dice: por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿La justicia es que Dios va al Padre y no lo va a ver más, o quiere decir algo diferente? Quizás está diciendo: mi ministerio es convencer de justicia a la gente, pero yo me voy y tiene que hacerlo alguien. ¿Quién lo va a hacer? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es justicia? Nosotros predicamos en el culto de jóvenes pasados que no hay ninguno justo, ¿verdad? No hay ni una sola persona justa. Dice que no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, o sea, envanecieron, dice en la Biblia. Una persona justa, bajo los términos de un ser humano, es una persona que sigue unas reglas, ¿verdad? Una persona que trata a la gente equitativamente. Una persona que no se deja comprar, ¿cómo se dice esto? Sobornar. No se deja sobornar. Una persona que es recta en sus caminos. Es una persona justa. Pero la Biblia dice que eso no es la justicia. La verdadera justicia es buscar y temer a Jehová. Y no hay nadie que haga eso por su cuenta. Por lo tanto, De la manera en que Jesús te va a convencer de justicia a ti, de que tú no eres justo y que tienes que ser justo, es a través del Espíritu Santo. Cuando Pedro precisamente le dijo a Jesucristo que a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, ¿qué le dijo Jesucristo después? Que eso no fue de él mismo, que ¿quién se lo reveló? Se lo reveló el Padre. Precisamente el Padre, el Espíritu Santo, nos convence a nosotros de justicia. Nos dice, usted es un pecador, usted sin Cristo no va a ningún lugar. Y es progresivamente, estás mal, segundo, no puedes estar bien a menos que yo te justifique. Y en tercer lugar, ¿de qué te va a convencer? De juicio. Y por eso, las personas que dicen en el mundo que no hay infierno, aunque se llamen cristianos, las personas que digan que Dios al final es tan y tan bueno que no va a hacer nada, esas personas no son cristianos de verdad. ¿Por qué? Porque aquí dice que el Espíritu Santo convence de juicio. La persona que no crea en el juicio divino es una persona que realmente no ha sido convencido de pecado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, una persona que no es hijo de Dios. A ese punto sí podemos llegar. Porque la persona que cree en Jesucristo, el Espíritu Santo lo convence de juicio. ¿Y de qué juicio estamos hablando? ¿Hay juicio para los no creyentes? ¿Cuál es el juicio para ellos? Dice la Biblia. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20 y algo. Después les busco la cita. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice en Juan 3 que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito hijo de en el nombre del unigénito hijo de Dios. Ese es el versículo, creo que versículo 17 o 18 de Juan 3. Si tú no crees en Cristo, ya tú eres condenado. Ese es el juicio. Y el Espíritu Santo está en este lugar en este momento y Él convence a la gente de ese juicio. Pero entonces, como los cristianos no van a comparecer ante el tribunal, ante el gran trono blanco, las personas piensan que para los cristianos tampoco hay juicio. ¿Pero hay juicio para los cristianos? ¿Sí o no? Dice que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, lo dice la Biblia. Lo dice. Y en 1 Corintios 3 dice que la obra de cada uno va a ser pasada por fuego. Y el que lo que tiene es por obras paja, lo que tiene por obra es madera, hojarasca, ¿qué va a pasar con eso? Se va a quemar. Y dice, será salvo así como por fuego. Tú no vas a perder tu salvación porque la salvación no es por obra. Pero se enfatiza en la Biblia que el cristiano también va a ser enjuiciado. Porque un cristiano que hace lo que él quiera, Dios tiene que pasarle juicio. Y el Espíritu Santo, no me diga usted que no le convence a usted de juicio cuando usted hace las cosas mal. ¿No se siente usted mal cuando hace las cosas equivocadas? ¿Cuando peca? Pues porque precisamente el Espíritu Santo te está convenciendo de pecado, te está convenciendo de justicia y te está convenciendo de juicio. Y te dice, si tú no te arrepientes, en el Apocalipsis dice, quitaré tu candelero, por ejemplo. Yo expliqué en San Sebastián que explican que el candelero simboliza a la iglesia, a cada una de las iglesias. ¿Y qué tiene un candelero? Vela, luz. Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y parte del castigo que Dios tiene para los cristianos es que el cristiano que no hace las cosas que él quiere, él le quita lo que tiene. Te quita tu talento, te quita tu eficacia al predicar a las personas. Eso es terrible. Imagínense una iglesia muerta. Una iglesia que está sirviendo al Señor, pero porque peca, ¿qué pasa? Dios la apaga la luz. Y no van a tener ninguna festividad en el mundo. Pues aquí estás diciendo eso. ¿De juicio por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y si el príncipe del mundo es juzgado, ¿quiénes son juzgados con él? Sus seguidores. ¿Qué pasaba en los tiempos de antes cuando conquistaban a un rey? Mataban al rey a veces. ¿Qué pasaba con las personas que estaban viviendo allí? Las exiliaban, las ponían a trabajar como esclavos, las vendían, las maltrataban, abusaban de ellos, las torturaban, de todo, para sacar la información de todo. Pues eso está diciendo que Dios convence a las personas de juicio porque ya el príncipe de este mundo, él lo juzgó. Y toda la gente que está con él y que le sigue, la gente que adora a la bestia, se va a ir para el lago de fuego con él. Está preparado para el demonio, para su ángel y para los seguidores de él también. Pero yo quiero hacer una pregunta precisamente de ese último versículo, que yo creo que usted medite. ¿Cómo te ayuda a ti en la guerra espiritual de la que habla en Efesios 6? Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Cómo te ayuda a saber que tu enemigo, el jefe de ese ejército, ya está condenado? ¿Cómo te ayuda eso? A mí me ayuda mucho, pero no quiero soplar la contestación. Ok, ¿qué es mejor? ¿Pelear una batalla sin saber cuál va a ser el resultado o pelear una batalla sabiendo que va a ganar? Vamos a ganar. ¿Cuál es mejor? Bueno, ustedes están dormidos. Una pregunta tan fácil y nadie me contesta. La segunda es mejor. Si tú sabes quién va a ganar, ¿con quién te vas a alistar? Con el bando que va a ganar. Fácil, sencillo. A nosotros nos ayuda en nuestra vida saber que Jesucristo va a ganar. Dice, exacto, el diablo no puede vencer, Jesucristo venció la muerte y nos hace vencedores a nosotros. Dice Apocalipsis que Jesucristo, solamente Jesucristo, ni sus ángeles ni nada, con la espada de su boca va a derrotar a Satanás y a sus ángeles, con la palabra de su boca, con la espada de doble filo que sale de su boca. Pero la pregunta que sigue es más importante todavía. Sí, más grande el que está conmigo, dice la Biblia, que está con nosotros es más grande que el que está afuera. La segunda pregunta es más importante que esa. ¿Por qué esa seguridad no debe hacer que nosotros bajemos la guardia? Hay un pasaje que me viene a la mente. Ustedes saben que dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. A veces nosotros pensamos, como los pentecostales, bajo la planta de mi pie. Está Satanás bajo la planta de tu pie. Sobre todo está debajo de la planta de tu pie. A veces nosotros estamos en la planta del pie de él. Suena feo, pero es la verdad. Satanás tiene una habilidad para engañar. Él es bien astuto. Y a veces las personas piensan que como Jesucristo lo venció, pues, ya no tengo que temerle a él. No le digo que le tema como usted le tema a Dios, pero velad y orad, dice Jesucristo. Velad y orad. Tienes que estar pendiente. Estaban predicando en el Congreso de Jóvenes ayer, y algo que yo estoy bien de acuerdo, algo en lo que Satanás está enlazando a nosotros los jóvenes es con el entretenimiento. Lo que son los videojuegos, lo que es Facebook, lo que son las computadoras. Yo lo acepto, a veces uno está metido ahí más tiempo de que tiene que estar. ¿Y qué hace eso? Que no leas la Biblia, que no pases tiempo con tu familia, que no ores, que no testifiques, que no prediques. Satanás, a pesar de que él sabe que está derrotado, piense usted, para usted es mejor saber que está derrotado Satanás, pero pregúntate a ti, ¿cómo es un enemigo que ya sabe que está derrotado? Fearless. Él dice, ya perdí, pero me voy a llevar a toda la gente que yo pueda. Y a los cristianos no me los puedo llevar, pero si los puedo aplastar, si le puedo ganar todas las batallas y los puedo dejar moribundo, pidiendo por la misericordia de Dios para que vayan al cielo, aunque sean salvos así como por fuego, él se burlará de eso. Lo voy a hacer. Y nuestras vidas, a veces Satanás le pone una peguita ahí a los bancos de la iglesia, que cuando tú te sientas no te puedes parar. Y le pone una peguita a las cosas en tu casa y te quedas todo el tiempo en lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Nos tiene una bomba de humo. Mediten eso, mi hermano. El Consolador, el Paracletos, muestra a Jesús. Vamos a leer esta porción. Me gustaría que abuelo José Luis lo leyera, versículos 12 al 15. Juan 16, versículo 11, que diga, versículos 2 al 15.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, pero eso dije que tomará de lo mío y os hará saber.
Amén. Gloria a Dios. Pues mira cómo comienza diciendo. ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba hablando con ellos ahí? Lo hemos dicho ahorita, después de la Santa Cena, le lavó los pies, ¿dónde estaba él? ¿Dónde? En el sitio donde Jesús tuvo la Santa Cena, ¿dónde fue? En el aposento alto, ¿ustedes se acuerdan? Estaba en el aposento alto con sus discípulos. Y ya, ¿quién no estaba entre sus discípulos? Judas. ¿Qué había pasado con Judas? Cuando Jesucristo dijo que lo iba a negar, se fue a hablar con los sacerdotes allá, para vender a Jesucristo y decir dónde él estaba. Pues allí, a esos 11 discípulos, el Señor le dice, todavía hay cosas y muchas cosas que les quiero decir, pero todavía ustedes no están preparados, eso está diciendo. Esas cosas nosotros ya las sabemos, las cosas que Jesucristo está diciendo que quería decir a sus discípulos, nosotros las sabemos ya, porque hemos visto la Biblia. Por ejemplo, ¿qué cosas son? ¿Qué cosas les dijo Jesucristo cuando resucitó, por ejemplo? Primero, que le tocaba a ellos, vamos a decirlo así como dicen en Puerto Rico, el tostón de llevar el Evangelio. Le tocaba a ellos. Y si se los decía ahí, se iban a desmoronar en el piso porque tenían que pasar por esa prueba grande de ver a su Señor morir y ver a su Señor resucitar. Acuérdense, ellos no tenían el Espíritu Santo. Nosotros quizás ahora, en este momento, Jesús te dice algo a ti y tú lo puedes ver más claramente. Pero si Jesús le decía a ellos, se los decía que iba a morir y Pedro mismo le decía, mira, no hagas eso, no vayas para Jerusalén si tú sabes que te van a matar. Si les decía que tenían que predicar el Evangelio, ¿cuántos de ellos tenían suficiente confianza en sí mismos para ir y predicar? Si lo primero que hacían cuando ellos predicaban es que decían, ay, esos son unas personas, unos pescadores, ¿qué me puede enseñar un pescador a mí? Y ellos mismos, ¿tendrían suficiente confianza en ellos para enseñarle a un doctor de la ley, para enseñarle a un gentil de otro pueblo? Yo creo que no. ¿Qué más cosas les puede enseñar? Los dones del Espíritu Santo, quizás ellos no lo iban a entender. Discernir espíritu, hablar en lenguas para esos tiempos. Tú le dices, tú vas a poder hablar con un chino. No sé si existían, tenían que existir, pero si había comunicación entre ellos. Pero tú vas a poder hablar con un chino, vas a poder hablar con un taíno de Puerto Rico. O con diferentes personas. Ellos no iban a entender eso. O sea, no las puedes sobrellevar, significa que no las podían entender. Era muy grande para ellos. Pero después dice, pero cuando venga el paracleto del Espíritu, en este caso es el neuma, por eso les dije que esta parte es bien importante, cuando venga el Espíritu de verdad, decían en Juan 8:32, ¿cómo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y el Espíritu de verdad, el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Todo ese revuelo de palabras que dice que hablará las cosas que oyere y eso, lo que está diciendo es que no va a explicarte nada nuevo. Por eso es bien importante que algunas personas en diferentes doctrinas dicen que Dios les reveló algo a través del Espíritu Santo y que tuvieron un éxtasis o una visión y vieron algo de parte del Espíritu Santo. Eso, si es diferente a lo que está en la Biblia, no fue el Espíritu Santo, porque aquí te dice que el Espíritu Santo no va a decir nada más que lo que él ha oído, nada más que lo que Jesucristo mismo nos enseñó. Jesucristo dijo, bautízalo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y enséñales que vuelen todas las cosas que os he enseñado. Nada de revelación nueva. El Espíritu Santo va a hablar solamente lo que es de Jesucristo, lo que es del Padre, porque es la misma persona en forma de Espíritu. El Espíritu, neuma, en aquel tiempo lo que significaba era viento. Entonces, ¿sabe? En Juan 3, cuando Jesucristo dice que el viento sopla de donde quiere y tú ni lo ves, ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Pues aquí es lo mismo, el Espíritu Santo es un viento en nuestra vida. En Jesucristo, no hay que tener mucha fe para creer en Jesucristo. Jesucristo estaba allí. O sea, para creer que Él estaba presente. Para creer en Él sí hace mucha fe, falta mucha fe. Pero dice que el Espíritu Santo tú no sabes de dónde viene ni para dónde va. Eso habla de la total confianza que hay que tener en Dios. Tú no puedes pretender entender las cosas de Dios porque los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros. Y dice que Él nos va a hablar todas estas cosas. Y Él nos va a enseñar esas cosas que no sabemos todavía. Dice después, esto es bien lindo, el versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Esas cosas que nosotros no sabíamos cuando Jesucristo vino, porque eran muy difíciles para ellos entenderla, al Espíritu Santo venir, las entendieron. Mire usted a Pedro. ¿Qué hacía Pedro después que Jesucristo murió? Volvió y después estaba en Jerusalén, allá en el cuarto este, con todas las personas orando. Porque Jesucristo le había prometido el Espíritu Santo. Y después que él recibió el Espíritu Santo, en el capítulo 2, tú ves cómo él predica. Es como que, ¡ting!, me hizo sentido todo lo que Jesucristo dijo. Y empieza a ver en el Antiguo Testamento la revelación de Jesucristo. Y va viendo cómo Jesucristo está mostrado a través... Lea ese mensaje de Pedro, que la gente dice que se convirtieron 3.000 personas. Yo creo que es más, porque todavía la gente lo lee al día de hoy, y la gente lo predica, y por esa revelación de Pedro, por ese ting que vino en su mente, mucha gente salva hoy en día también. Así que millones de personas han sido salvas, si se puede decir, por ese mensaje de Pedro. Y dice que eso fue porque el Espíritu Santo se lo revela. Lo que él no entendía antes, el Espíritu Santo se lo reveló. Y es lo mismo que usted, si ha creído en Cristo Jesús, entiende hoy. Muy bien. Así que la realidad del Espíritu Santo es una realidad bien real. Vamos a ser redundantes. Es una realidad bien real, realística, y todo eso. El Espíritu Santo es real. Y es un neuma, es un viento en nuestras vidas. ¿Ustedes recuerdan cuando la Biblia dice en el Génesis que Él sopló a nosotros aliento de vida? Ese aliento, ese espíritu, Él puso en nosotros el espíritu. Nuestro espíritu proviene directamente de Dios. Nuestra carne proviene ¿de dónde? De los materiales de la tierra, de la parte física. Pero nuestro espíritu proviene directamente del aliento del espíritu de Dios. Así que usted es mitad cacul y mitad cucaracha, como decía mi abuelo. Mitad carne y mitad espíritu. Perdónenme, no se ofendan por la cucaracha, es una expresión, no es literal. Mitad y mitad. Usted es mitad carne y mitad espíritu. Y el Espíritu Santo está en su vida y le va a ayudar a usted a pelear esa batalla. ¿Y qué pasa? ¿Qué se puede llevar usted de este mensaje? Que el Espíritu Santo es su paracleto, apréndaselo. Paracletos, mi paracleto, mi consolador, el que está al lado mío. Y créalo así. Cuando usted vaya a tomar una decisión y necesita un guía, habla con el Espíritu Santo que está al lado tuyo, que está en tu interior. Ora, siéntate, arrodíllate, abre la Biblia. ¿Por qué? Porque las cosas que nosotros no entendíamos de la Biblia, Dios mismo está con nosotros ahora. Él nos las hace entender. En los próximos estudios vamos a ver muchas más cosas, que el Señor nos da la victoria, que el Señor nos llena. Había unas cuantas cosas, que el Señor nos llena, que el Señor nos hace sabios, que el Señor nos da sabiduría y que el Señor nos da seguridad. Todas son muy importantes y no quiero dar muchos hints de los capítulos que vienen y que vamos a leer. Pero este día, ustedes dedíquenlo para meditar en el Espíritu Santo. A veces los cristianos, como vemos que hoy le dan tanto énfasis erróneo al Espíritu Santo, a veces huimos de esa doctrina. A mí me regalaron una vez un libro, y ojalá y se quemaran todas las copias de ese libro en el mundo. Se llama Buenos Días, Espíritu Santo. Lo escribió, yo no sé si ustedes saben, el tal Benny Hinn, el hombre este que se cree que la vida es un Star Wars y que la fuerza está con él y él hace así a la gente y la gente sale volando. Pues ese énfasis del Espíritu Santo es una blasfemia. Es una blasfemia. Eso a veces nos hace a nosotros los cristianos fundamentales que queremos leer la Biblia como que no enfatizar mucho el Espíritu para que no nos asocien con eso. Pero pecamos de quitarle importancia al Espíritu Santo. Y perdóneme si esto suena mal, pero a veces le damos más importancia a Cristo que al Espíritu Santo y es lo mismo. De hecho, Jesucristo mismo dijo, yo me voy y ustedes se quedan con el Espíritu Santo. ¿Quién está en nuestras vidas ahora mismo? El Espíritu Santo. Y hay que darle su lugar. Y Pablo habló mucho de esto y decía que no contristemos al Espíritu Santo, por ejemplo. Decía que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por lo tanto tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro ser, para que estemos limpios, como si fuéramos un templo literalmente para el Señor. Y tenemos que ofrecer sacrificios de ofrenda de labios que alaben su nombre. Tenemos que orar. Dice que nuestras oraciones, el Señor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú oras y el Señor es tan bueno que aunque tú ores mal, el Señor llega allá arriba y le da una cropiada a lo que tú dijiste, le quita lo que está mal, le añade las cosas que realmente están en tu corazón y se las presenta delante del Señor. El Espíritu Santo es Dios mismo. A veces, en mi mente, por ejemplo, a veces yo veía a Dios el Padre, a Cristo y al Espíritu Santo como que algo bajando en importancia. Eso no puede pasar ahí. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es tan importante que Jesucristo dijo que el que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. A ese punto. ¿Y el Espíritu Santo qué hace? El Espíritu Santo inspira cosas en nuestra vida también. Él es la inspiración por la cual escribieron estos libros, estos apóstoles. escribieron estas cartas. El Apocalipsis se escribió por el Espíritu Santo, se lo reveló a Juan, su discípulo amado. Ah, pero no era el discípulo amado de Jesucristo, pues, del Espíritu Santo también. Lo mismo. Y el Señor todavía inspira a las personas, diferente, pero las inspira. Así que si una persona compone una canción bíblica, que no se vaya, porque recuerden que el Espíritu Santo no puede decirte nada que no esté en la Biblia. No te puede decir nada que no sea de Dios. Si una persona escribe una canción y Dios lo inspiró para hacerlo, pues, Dios lo inspiró. Ahora, si tú ves una canción que lo que está diciendo son cosas que no están en la Biblia, eso no lo inspiró el Espíritu Santo. Eso lo inspiró el dinero, lo inspiró la emoción, lo inspiraron la influencia de las personas en este mundo. Pero si Dios inspira una canción, cántela. Yo hace tiempo que no escribo canciones, porque tenía este problema en mi mente. Pero el Señor te va revelando poco a poco que el Espíritu Santo todavía inspira a la gente. Y todavía el Espíritu Santo puede inspirar parábolas en las personas. Un concepto de la Biblia, tú quieres explicarlo con tecnología, quieres explicarlo con algo de la actualidad. El Espíritu Santo inspira a la gente a hacer esas cosas todavía. Inspira a las personas a vivir vidas santas, vidas llenas de su verdad. Pues yo quiero que estemos de pie para tener una oración por este mensaje, no sin antes escuchar alguno de los comentarios que ustedes quisieran hacer. Algo que quisieran añadir, Titi Lori.
Que también el Señor mismo dijo a los discípulos que iban a recibir poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Y eso era más para que ese poder que tenían pudieran hablarle a los demás, para que fueran testigos en todo lugar del mundo. Amén. O sea que sí, el Espíritu Santo nos capacita con el poder. Amén. De Dios en nuestra vida.
Amén. Lo que está diciendo es bien importante, porque el Espíritu Santo te cambia a ti. Yo estaba leyendo ayer por la noche con Jean-Marie Salmo, y hay uno que David dice: soy un gusano, dice David, soy un gusano. Y yo lo leí, yo me reía, me decía, pues es la verdad, delante de Dios somos gusanos, en comparación, Él es bien grande y nosotros somos tan insignificantes. Pero qué lindo es que el Espíritu Santo, cuando llega a nuestras vidas, nos hace especiales a nosotros, nos hace príncipe de su pueblo, nos hace un linaje escogido, sacerdote, real sacerdocio. No sé si tú ibas a decir algo más.
Y yo pienso que es bien importante eso que tú estás diciendo de el Espíritu, porque muchas veces, como tú decías, nos pasa a los fundamentales que enfatizamos a veces tanto ciertos puntos que muchas veces podemos caer en el error de verlo todo solamente como algo escrito, como un libro, y no ver el Espíritu como algo vivo que está hoy día trabajando todavía en la iglesia y que sigue obrando cada día y puede hablar en la vida de uno de nosotros como tal. No verlo solamente como algo del pasado, como que era algo que al principio en la iglesia por un momento se usaba, sino que es hoy, también está vivo, porque siempre el Señor ha estado con nosotros.
Sí, muy bien. ¿Alguien más? No. Vamos a estar de pie para poder orar. Dios Santo y Dios bueno, gracias en esta mañana, porque podemos estudiar tu palabra, porque el Espíritu de verdad la preservó hasta este día, porque tú te mueves entre nosotros, Jesús, en nosotros, por nosotros. Gracias, Espíritu, porque tú vives en nosotros. Gracias porque tú nos enseñas las cosas y los misterios que no entendíamos antes. Porque tú nos justificas, porque tú nos convences del pecado que hay en nosotros. Tú nos convences de la justicia que debe haber, y tú nos convences del juicio que hay deparado para las personas que no te obedezcan. Además de ese convencimiento, danos el poder, como decía Titi Lori. Danos el poder, ese dinamos, esa dinamita, esa explosión en nuestra vida, ese fuego tuyo, Padre Santo, para que nos mueva a hacer lo que tú quieres que hagamos. Muévenos, Señor. Sé tú nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro consejero en nuestra vida. Está al lado de nosotros. Llévanos de la mano, Jesucristo. Espíritu Santo, muévete en nuestras vidas y complácete en los sacrificios de alabanza. No sacrificios porque son malos para nosotros, no sacrificios porque son difíciles, como a veces pensamos en este mundo. Sacrificios porque son ofrendas a ti, porque son cosas que te presentamos a ti, Señor. Pero no son gravosas, no son malas, no son difíciles para nosotros. Lo hacemos de agradecimiento de nuestro corazón, por lo mucho que nos has dado. Gracias en esta mañana, y estoy bien alegre y bien gozoso, porque sé que el Espíritu Santo está en mí, en mi hermano, y ese fruto se siente en mí, Señor. Gracias. Quita de nosotros todos esos conceptos que algunas personas han tratado de inculcar en nuestras mentes, que tratan de rebajar todas las cosas que tienen que ver con el Espíritu y quieren pensar todas las cosas con la mente y con el corazón solamente. Pero vive tú en nosotros, Jesús. Vivifícate a través del Espíritu Santo. Déjanos gritar aleluya y amén cuando haya que hacerlo. Déjanos danzar en tu presencia, Señor. Déjanos hablar lo que tengamos que hablar delante de ti, no tener miedo, Señor, a hablar del fuego del Espíritu, no tener miedo a hablar de las cosas que son ciertas y que están en la Biblia. No nos dejes que nada nos reprima, Señor, delante de tu presencia, porque el rey David no se reprimió, él danzó delante de ti, aunque su esposa pensó que era un ridículo. No permitas que nadie que piense que somos ridículos nos intimide, Jesús. Mueve y aviva tu Espíritu Santo en nosotros y convéncenos, Señor, de todas estas cosas que a veces son difíciles de sobrellevar, pero que tú nos puedas ayudar, Señor, porque tú nos das el poder. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.